ningún caso. Hasta aquí las noticias. Les informó Jorge Orellana.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa.
Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales.
Las noticias como son.
Hola, ¿qué tal? Aquí en los estudios de Radio Martí les saludamos José Luis Ramos y Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos al programa. El saludo, como siempre, a todos ustedes. Hoy la primera nota en la tertulia. Cuba dispuesta a recibir el crucero británico Braemar con 5 casos de coronavirus, como lo he escuchado, así mismo. También cubanos le están pidiendo a Miguel Díaz-Canel medidas efectivas para evitar el brote del COVID-19. ¿Y por qué el gobierno cubano rectificó el error con Luis Alcántara o Luis Otero Alcántara? Bueno, es una nota de Joanny Sánchez, directora de 14 y medio, y hoy lo analizamos acá en el programa, ¿no?
Y lo vamos a analizar justamente con Luz Escobar, que se encuentra en La Habana, nuestra periodista independiente, precisamente del diario digital 14 y medio, se encuentra en La Habana, y con nuestro copresentador Michel Suárez, desde su aislamiento por allá, por Madrid, España. Nos vamos a tertulia.
En las noticias como son... Tertulia.
Y cuando dije aislamiento de Michel es porque en España pues hay un aislamiento obligatorio por parte de las autoridades para evitar la propagación del coronavirus, ¿no? Luz Escobar, saludos, bienvenida.
Un saludo desde aquí. Aquí sí no hay aislamiento ninguno. Todos estamos todavía caminando libremente por las calles.
Bueno, es que no hay muchos casos reportados realmente.
Libremente, entre comillas, fíjate, es muy importante.
Sí, sobre todo lo de libremente.
Luz, cuídate tú y a tus hijas también.
Sí, señor.
Esa
sí.
Es mi recomendación.
Sí, señor.
Muy importante.
Eso es lo más importante.
¿Ya se lavaron las manos?
Sí, ya claro que sí.
Muchas veces.
Antes de comenzar el programa me las volví a lavar y en la mañana varias veces. Y,
muy importante.
Y evitar hablar demasiado pegado con las personas para evitar que las partículas de saliva puedan llegar. Todas esas cosas las estamos haciendo de una manera preventiva, sin pánico, pero sí se están haciendo porque yo creo que esa es la nueva forma en que hay que sobrevivir este coronavirus y pedirle mucho a Dios, por supuesto, a aquellos que creemos en él. Michel Suárez, saludos, bienvenido.
Muchas gracias, Amado. ¿Qué tal, José Luis? Un saludo especial para Luz Escobar en La Habana. Aquí sigo en mi aislamiento, en mi confinamiento, como dicen en España, desde el viernes, ¿no? Desde el viernes en casa, pero tranquilo y siguiendo las orientaciones.
Claro, no queda de otra, pero yo sí creo, analizando noticias.
Ahora que está Michel, antes de entrar en la primera nota de hoy acá, pues reconocer, Michel, lo que está sucediendo cada día, ¿no? Creo que es a las 8 de la noche allá en España, la gente que sale a los balcones a aplaudir a los trabajadores de la salud, ¿verdad?
Así es, a las 8 la gente en los balcones, y se ha puesto de moda también lo mismo que en Italia, ¿no? Gente que canta en los balcones, que saca banderas para entretener a los vecinos que no pueden salir a la calle, y hay como una comunicación de balcón a balcón. Creo que eso solo se puede ver en un ambiente latino como el de Italia y España, ¿no?
Bueno, la Armada, la Fuerza Aérea Italiana hizo algo precioso y fue que voló aviones de guerra con el humo de color, y el color eran los 3 colores de la bandera italiana sobre los cielos de varias ciudades en Italia. Eso fue muy bonito, un apoyo de las Fuerzas Armadas al momento en que se está viviendo, ¿no? Y se está haciendo y con el favor de Dios... La curva en cualquier momento comienza a estabilizarse y, ¿por qué no?, a descender también.
Bueno, la primera nota de hoy, el crucero británico Braemar, que permanecía anclado frente a las costas de Bahamas con más de 1 millar de personas y 5 casos de COVID-19 a bordo, pues finalmente atracará en Cuba para que sus integrantes sean evacuados vía aérea, así ha anunciado el Ministerio de Relaciones Exteriores de La Habana. Ante la urgencia de la situación y el riesgo para la vida de las personas enfermas, el gobierno de Cuba ha decidido permitir el atraque de esta embarcación y adoptará las medidas sanitarias establecidas para recibir a todos los ciudadanos a bordo, informó la Cancillería. Tras el desembarco, se procederá al retorno seguro e inmediato de estos viajeros al Reino Unido en vuelo chárter, agrega el comunicado. La autorización de llegada se produjo tras una negociación entre Cuba y Reino Unido después de que las autoridades británicas formularan una solicitud a La Habana el pasado día 13, según la Cancillería cubana. La recepción, tratamiento, traslado de los integrantes del crucero se producirá bajo los protocolos establecidos por la Organización Mundial de la Salud y el Ministerio de Salud Pública de Cuba, asegura el comunicado.
Luz Escobar, con tu comentario.
Sí, el problema es que, como siempre, los cubanos vemos este tipo de noticias desde la falta de información, porque el tratamiento que se le ha dado mediático a todo lo que tiene que ver con el coronavirus en Cuba ha estado, por supuesto, llevado de la mano del MINSAT, el MINREX y el gobierno, que es quien al final maneja todos estos silos cuando se trata de información que puede tener que ver con la seguridad nacional. Y muchos cubanos no confiamos con toda la razón del mundo en lo que se maneja. Entonces, como pasa por ahí, hay escepticismo a la hora de recibir esta información, aunque coincido que bueno, ante situaciones de crisis, de problemas de salud, la única respuesta es la solidaridad y la cooperación. Lo único que nos queda desde aquí, dentro de Cuba, es esperar porque realmente se cumplan todos estos protocolos y que estos pasajeros estén, cuando lleguen a Cuba, bajo las medidas que se toman. Lo bueno es que están focalizadas las personas que tienen dentro de la embarcación, que son 5, este confirmado, y los otros que tienen los síntomas. Y ya la OMS ha advertido que, bueno, al final el mayor desafío contra esta enfermedad es ubicarla. Y bueno, ya en este caso está ubicada, creo que es un paso para que cuando entren al país puedan estar aislados y totalmente protegidos de poder contagiar, o sea, de contagiar a los demás, que es lo que se trata de evitar esto. Obviamente muchas personas desconfían y ven esto como una medida que pone en riesgo a los cubanos, pero realmente no hay estadísticas que aprueben una teoría de una naturaleza tan alarmante. Lo que hay es que sí, según lo que se ha estudiado por los científicos, es que este tipo de casos hay que manejarlo con los protocolos. Si se sabe quiénes son los que están enfermos, bueno, pues se toman todas las medidas y creo que si se hace todo correcto, no tiene por qué haber un desenlace negativo.
Yo creo que con todo respeto, la acción yo creo que es positiva de resolverle el problema a los que no están enfermos. El comunicado no dice, o no sé si José Luis tiene información o alguien tiene información, qué va a pasar con los que están enfermos, con el grupo que ya está confirmado que tiene el COVID-19 y con los que están en observación, que es más de una veintena, que están en observación. No dicen si se van a quedar ingresados en Cuba, si le van a dar tratamiento en Cuba. No dicen qué acuerdo se firmó o se llegó con las autoridades británicas. Creo que
bueno,
eso no
que
lo...
Bueno, que todos van a ser repatriados, eso fue lo que entendí. De alguna manera,
incluso los enfermos.
Aparentemente sí.
En un vuelo tan largo, pero...
Ese es lo que no
claro,
sé. No
aparentemente sé. En sí, por eso la nota destaca que hay 682 pasajeros, uh-huh, en su mayoría turistas italianos, colombianos, australianos, canadienses, irlandeses, británicos, holandeses, noruegos, suecos y japoneses, mientras los miembros de la tripulación suman 381. Además de los 5 casos con COVID, en el crucero hay 20 exacto, viajeros y otros 20 tripulantes, entre ellos un médico, aislados por tener síntomas de gripe.
Por eso.
Aparentemente los van a mandar a todos.
Imagínese usted, no sé, un vuelo tan largo, no sé, no, la parte médica no, no...
Bueno, depende de cómo estén, si están bien de salud, creo que pueden resistir perfectamente con el tratamiento adecuado. Lo que se trata es de tratar de respetar todos estos protocolos,
claro.
Son tomados en cuenta, bueno, no tiene por qué...
De todas maneras, como dice el comunicado del MINREX, Cuba históricamente ha tenido la disposición a cooperar ante cualquier necesidad de salud o sanitaria que exista a nivel mundial. Aquí ya comienza entonces como el MINREX dice, bueno, Cuba, la cuestión humanitaria, etcétera. De todas maneras, yo creo que está bien que se les permita. Otras islas podían haberlo hecho también. Lo hizo el gobierno cubano, pero siempre con su... digamos, dejando la estela, ¿no?, de que ellos lo hacen porque dan el paso al frente, etcétera. Estamos acostumbrados a eso. Michel Suárez.
No, el problema es humanitario, estrictamente. El problema es el comunicado del gobierno cubano que mezcla la parte humanitaria con la política, como siempre, porque no se hace nada gratuito en nuestro país desde el punto de vista del gobierno, y a todo intenta sacársele un rendimiento o intentan dar una lección sobre cada cosa que deberían ser estrictamente humanitarias, como en este caso. Yo creo que es una buena decisión por parte del gobierno dejar desembarcar este barco, atender a los enfermos y ver luego cómo los atiende a los más graves y envía al resto a sus respectivos países. Pero Lógicamente, las personas sacan la cuenta de cuál ha sido la actitud en general del gobierno. Y en ese contexto, entonces, se producen algunas reacciones adversas, habitual xenofobia entre determinados sectores, que existe incluso en nuestro país, que es un país de migrantes, donde casi más de 3 millones de cubanos estamos fuera del país. Hay cierto resquemor hacia el extranjero cuando no es el extranjero el que viene con dinero para comprar y para estar en los hoteles. El resto de los extranjeros pobres, hay xenofobia en Cuba, y eso es un elemento que hay que tener en cuenta para ahora y para después. Y entonces, estas personas, que son pocas, hay que decirlo también, y el resto, que ven cómo el gobierno hace un llamado al turismo internacional, un llamado irresponsable a que vayan a Cuba porque supuestamente el sol tiene determinadas propiedades que nadie puede confirmar en ninguna parte del mundo. Todavía ningún científico serio ha dicho que se pueda confirmar lo que el gobierno cubano y las instituciones de turismo del gobierno cubano están diciendo. Entonces, en ese contexto tan, digamos, irresponsable por parte del gobierno cubano en cuanto a las fronteras del país, pues es normal que la gente se preocupe y que diga, pero bueno, ¿cómo van a dejar entrar este barco? Pero habría que separar ambos ámbitos y señalar al único responsable de todo esto.
Luego de que Miguel Díaz-Canel expresara en Twitter que el miedo no evita el contagio del coronavirus, decenas de internautas reaccionaron indignados, reclamaron al gobernante cubano tomar medidas efectivas para evitar que la enfermedad se interne en el país. El domingo, la cuenta de Díaz-Canel en la plataforma Microblogging publicó el siguiente mensaje: cumplir las medidas, el miedo no evita el contagio, en cambio, la serenidad, la disciplina, el sentido de responsabilidad, la colaboración y la solidaridad circunstanciales al cubano pueden ayudar a evitar su propagación. Sin embargo, muchos cubanos preocupados por la falta de jabón, detergente, medicinas para prevenir el brote, exigieron medidas como el cierre de las fronteras para evitar que el patógeno de pulmón afecte a la población vulnerable por la escasez. Y cerrar la frontera y ofrecer toda la información posible y no ocultar nada y pedir ayuda internacional si la situación lo requiere, esto es algo serio, afirmó así un usuario en Twitter.
Sí, sí,
no, bueno, no, pero Cuba no reporta, están ahí, ¿cuántos? 2, 3 casos.
No reporta, no informa sobre más casos. Otro dijo, cierra la frontera, no seas irresponsable, ten sentido de responsabilidad. Esta los cubanos no te la vamos a perdonar, le dijo otro internauta a Díaz-Canel. También le dijeron, Granma miente, la televisión cubana miente y el régimen en general miente. Hay muchos más casos de los que reportan. No cierran como todos los países responsables y que realmente se interesan por el bienestar de sus ciudadanos en aeropuertos, escuelas y demás. Así realmente le respondieron bien fuerte a Díaz-Canel después que dijo eso también en Twitter.
Precisamente hablando de Cuba y de que están pidiendo, ¿no?, que cierre frontera, Canadá lo acaba de hacer. El primer ministro Justin Trudeau ha dicho que cierra su frontera a personas que no sean ciudadanos residentes en el país, pero además aquellos nacionales que tengan síntomas de enfermedad, pues tampoco los permitirá.
Increíble. Contigo, Luz Escobar.
Sí, exactamente. Hoy mismo, desde la OMS, el llamado era a romper la cadena de contagio, que es lo más importante, y precisaba que lo del cierre de la frontera no es importante tanto hacerlo como hacerlo a tiempo. Ya llega un punto en el que ya está en un nivel de expansión del virus que ni siquiera va a ser efectivo. O sea, el cierre de fronteras se tiene que tomar en un punto en el que eso vaya a tener un impacto positivo, que al final se trata de romper la cadena de contagio. En Cuba no solamente han ignorado esto como una medida necesaria, sino que irresponsablemente desde el Ministerio del Turismo se estuvo convocando a venir aquí a Cuba porque aquí hay calor y aquí no hay riesgo del virus. Eso lo hicieron desde la cuenta del MinTour, que además bloqueó a muchísimos usuarios cubanos que estuvieron reclamándole de dónde sacaban esa información, que eso no estaba avalado por ninguna teoría científica ni por ningún experto. Y entonces, bueno, a raíz de eso, en el noticiero de la noche, ayer, sin desmentir al MinTour y sin mencionar el santo, el comentario de medio ambiente estuvo dedicado a eso, y ahí sí fueron claros, hablando de que es falso esta teoría del calor y de que tiene que ver con el virus, pero sin desmentir al Minturi, sin aclarar que se trataba de una información errónea y muy mal manejada, con además con pésimos resultados para Cuba en este sentido de lo que tiene que ver con la protección de este virus. Paralelamente a eso, Leticia, la periodista que cubre todo lo que tiene que ver con el presidente Díaz-Canel, ha publicado en su cuenta de Facebook una lista de cosas que tienen que ver con el coronavirus y entre ellos tacha de chapucería este tuit del Minrex y como una acción irresponsable. Yo creo que de alguna forma ellos tienen que revertir eso porque fue realmente desastroso. Eso es una estrategia muy fea. Y creo que el pueblo de Cuba está ya acostumbrado en Twitter reclamarle a Díaz-Canel y sobre todo en este sentido que hemos padecido la falta de información y una gran falta de transparencia en lo que tiene que ver con el manejo. Ya se especula que por supuesto hay muchísimos más casos de los cuatro que están reportados y que el manejo de la información ha estado totalmente desvirtuada.
Michel.
El problema de las fronteras es que no va a quedar otra alternativa, ¿no? Que cerrarlas y que se haga al mismo tiempo que en otros países, porque si no, realmente la acción internacional tiene que ser coordinada, si no, no tiene el efecto que se busca. Y el turismo en Cuba va a morir por inanición, ¿no? No, más allá de la voluntad de las autoridades cubanas, no sé por qué tiempo, pero va a morir por inanición, precisamente porque el resto del mundo sí está cerrando fronteras. Hoy en España se han cerrado los puestos fronterizos con Portugal, por ejemplo, que hacía, no sé, 25 años que estaban abiertos y no se cerraban. Por primera vez el modelo Schengen ha autorizado que se hagan los cierres entre los propios países europeos, entre los que antes había libre circulación, precisamente por estas medidas excepcionales. Estamos en un momento distinto del mundo, estamos en una situación que va a marcar un antes y un después, y el cierre ya se plantea como el mal menor. Entonces, que el gobierno cubano se mantenga todavía en esta situación, pues pone en peligro a los propios cubanos y pone en peligro la propia situación del virus a nivel internacional. Yo solamente quiero apuntar unos datos. Por ejemplo, Qatar Airways, la gran aerolínea del Medio Oriente, va a poner todos sus aviones en tierra. Todos sus aviones en tierra. Emirates, otra gran aerolínea internacional, 70% de los aviones en tierra. British Airways, la británica, el 90% de sus aviones en tierra. Es decir, yo no sé con qué cuenta el gobierno cubano para seguir recibiendo turismo, cuando en realidad debería darse cuenta de que el turismo va a tener en nuestro país el mismo problema que en el resto del mundo. Si se puede, más grave, ¿no? Porque por la dependencia, yo insisto en la dependencia que tiene Cuba, aunque algunos economistas dicen que no es tanto la incidencia en el Producto Interno Bruto, que es en torno al 5%, para la gente de la calle, para los que trabajan en los hoteles y para la propia economía nacional, el turismo sigue siendo muy importante, a pesar de que la exportación de los servicios de salud tenga quizás mayor peso en el Producto Interno Bruto, pero el turismo sigue siendo muy importante. Y este sería un buen momento para que dentro de esas medidas excepcionales el gobierno cubano, al menos desde el punto de vista económico, tome algunas decisiones arriesgadas, y pongo arriesgadas entre comillas, para salvar la situación de lo que queda de año y del 2021, que está completamente comprometido porque esto no tiene una fecha de finalización. Claro. Y entonces, en ese sentido, el gobierno cubano sigue aferrándose al turismo, a lo poco que está entrando, y en los próximos días y semanas yo creo que no va a entrar absolutamente nada.
Las noticias como son.
¿Por qué el gobierno cubano rectificó el error con Otero Alcántara? Se pregunta Giovanni Sánchez. Dice que una intensa campaña en las redes sociales, junto a la presión internacional y las voces de apoyo que brotaron del propio sector oficial, han logrado lo impensable: la liberación del artista Luis Manuel Otero Alcántara. La foto del activista recién salido de la cárcel con su cabeza rapada y rodeado de sus jóvenes amigos ya es una imagen histórica. Yo creo que, sin duda, está con nosotros Luz, que sí, estuvo desde un primer momento ahí con Alcántara.
Y que fue una de las protagonistas de toda, cuando digo protagonista, de las que más participó, de las más activas en toda esta campaña en los medios sociales de comunicación social para la liberación de Otero Alcántara. Luz.
Sí, bueno, te podrás imaginar que la alegría fue infinita esa noche cuando Claudia nos llamó para decirnos que ya Luis Manuel estaba libre, y en un grupo que tenemos de WhatsApp, ya Luis Manuel mandó un audio también saludándonos a todos y por supuesto agradeciéndonos, y ya obviamente teníamos muchas ganas de abrazarlo y quedamos en vernos ahí en el Cine Yard, como a las 2:00 de la madrugada nos encontramos ahí a celebrar y fue realmente muy emocionante. Sobre lo que tiene que ver ya con las acciones que desembocaron ahí, creo que la palabra que yo quiero destacar para señalar como el éxito que tuvo lo que hicimos nosotros con respecto a que Luis Manuel saliera de la cárcel, es la unión. Logramos con las acciones que hicimos unión, mucha unión entre el gremio de los artistas, cosa que es totalmente difícil porque, como sabemos, es un mundo donde se mueve siempre la competencia y desgraciadamente la solidaridad a veces cuesta trabajo movilizarla, pero logramos esa unión y además se logró con esa unión, porque ante la unión es difícil marcar una indiferencia, y esa unión trajo como resultado que voces que difícilmente se pronuncian en este tipo de casos dieran su voz y pidieran también que Luis Manuel fuera liberado. Fue algo realmente importante, y a raíz de eso la experiencia que hemos sacado es que siempre hay que buscar la parte en la que podemos conectar con la gente para que la gente se sume a estas campañas, porque es difícil movilizar la solidaridad de las personas, y en el caso de Luis Manuel se logró no solamente por la injusticia que es su caso, sino también por su obra, su empatía. Es una persona que siempre ha transmitido mucha alegría y mucho amor en toda su trayectoria como artista y también como persona, como ciudadano. Una persona muy solidaria cuando alguien tiene algún problema, cuando sufre de una injusticia. Entonces creo que fue bonito para él, fue lindo recibir todo esto de vuelta, ¿no? Y ahora la batalla también, en el caso de nosotros los periodistas, es seguir luchando porque Quiñones, que está preso ya hace 6 meses, también salga de la cárcel. Es nuestro próximo objetivo.
Claro, Joanny destaca aquí muy bien la presión internacional, las voces de apoyo que brotaron del propio sector oficial. Y yo pienso que ese fue el punto, ¿no? Por ejemplo, por citar a Silvio Rodríguez y a Cacho, que se metieron en esto, porque la misma presión internacional hubo con José Daniel Ferrer García. Incluso el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, le pidió directamente al de Relaciones Exteriores de Cuba, a Bruno Rodríguez, y sencillamente, pues, no escucharon.
Lo que pasó, y ya nos queda poco tiempo, le paso a Michelle, lo que pasó yo creo que es que dentro del país se levantó una presión dentro del país que no se lo esperaba el gobierno cubano, como dijo Luz, como dices tú, incluso figuras oficialistas y Leo Cacho, por supuesto. Y
eso fue determinante para
yo
mí.
Yo creo que sí. Contigo, Michelle.
No, ese es el punto, ¿no? La presión interna, porque en definitiva el gobierno cubano nunca ha respondido a la presión del secretario de Estado, claro, de Estados Unidos. Siempre para el gobierno de Cuba ha sido irrelevante, ¿no? Lo que piense la Unión Europea, el gobierno de Estados Unidos o cualquier actor externo. Fue la transversalidad de la presión interna, en mi opinión, lo que hizo posible esto. Y yo, como mucha otra gente, estoy muy satisfecho por la liberación de Otero Alcántara y por el éxito de esa presión. Creo y envío este mensaje que hay que trabajar para que los artistas e intelectuales cubanos, los de la sociedad civil en general, vayan más allá y se alejen de lo que podría parecer un corporativismo, ¿no? Se alejen de eso. Yo sé que no son corporativistas, lo sé, pero a veces lo parece. Y hay muchos otros casos gravísimos de la sociedad civil cubana que merecen igual atención, igual denuncia, igual tipo de presión. Entonces, por un artista, excelente. Por el resto de los cubanos que son reprimidos en el país, debería extenderse también esa presión y esa solidaridad. Creo que es importante, es una victoria de la sociedad civil cubana, pero yo no sacaría conclusiones apresuradas sobre el momento en el que está el país a partir de ese hecho, ¿no?
Por supuesto.
Muchísimas gracias a Michelle Suárez, también a Luz Escobar. Regresamos.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com. Es muy importante para nosotros saber qué piensas sobre nuestro contenido o si tienes alguna sugerencia para mejorarlo. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. En Radio Televisión Martí, consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación. radiotvmartí@gmail.com.
Postmoderno. Todo lo que pasó después. Después. Una aventura sonora a través de todos los estilos y géneros musicales que rompe los muros culturales que han aislado a Cuba por casi 6 décadas. Postmoderno. Conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Postmoderno. Los sábados y domingos a las 10 de la noche por Radio Martí y por RadioTelevisiónMartí.com.
Estás escuchando las noticias como son.
En Radio Martí les saludamos José Luis Ramos y Amado Gil.
Caracas, la capital de Venezuela, amaneció este lunes con calles mayormente vacías ante la entrada en vigencia de una cuarentena colectiva declarada por Nicolás Maduro en un intento de frenar la expansión del coronavirus. ¿Qué incide esta situación o cómo incide esta situación en la actual crisis del país?
Sí, señor, porque la crisis del país es sanitaria, la crisis del país es económica, política, etcétera. Pero yo creo que hoy vamos a hablar sobre todo de la crisis sanitaria de Venezuela. Habíamos escuchado y leímos los reportes y tuvimos todos los reportajes y las informaciones de que literalmente había niños muriendo por la falta de medicamentos en Venezuela. Si a esto se le suma los efectos de una pandemia, ahí es donde está entonces, bueno, hay muchos dichos de guajiros cubanos, ¿no?, de que se une el hambre con la necesidad, uno de ellos. Y hoy tenemos en línea telefónica al doctor Rafael Orihuela. El doctor Orihuela fue ministro de Salud de Venezuela, un hombre que conoce muy bien la situación actual y qué es lo que pudiera incluso pasar peor en Venezuela.
¿Qué tal, doctor? Bienvenido, ¿cómo está?
Hola, buenas tardes. Bueno, chicos, pendiente porque las cosas están complicadas a raíz de esta medida tomada por el gobierno del señor Maduro. La vida que ya venía siendo de rodillita, dificilísima hasta estos días, se complica más todavía con tanta dificultad para moverse, con tanta dificultad para tener acceso a los bienes elementales, pues como son cosas de comida del día a día, y los medicamentos. Lo que tú decías al principio es muy importante, muy cierto. No solamente son niños que están falleciendo porque no tienen el medicamento requerido, indicado, sino también por el alimento, o sea, muerte, digamos, por hambre. Esto es, forma parte de un deterioro que venimos asistiendo desde por lo menos el año 2008 para acá, es un deterioro continuo, progresivo, y que ya en estos últimos 2 o 3 años ha hecho una crisis muy grave porque el estado actual del aparato, del sistema de salud en Venezuela es sumamente precario. Y, por supuesto, eso repercute fundamentalmente en 2 tipos de población. La población infantil, que es la que más sufre, y la población de la tercera edad, que por encima de 65 años está totalmente desguarnecida, sin capacidad para recibir un medicamento que necesite. Y, por supuesto, es la época de las enfermedades, pues ya digamos de salida de la vida. Esto no ha podido ser resuelto, está más grave. Y, por supuesto, si le agregamos ahora una situación epidémica, una situación en la cual el control se desconoce si va a lograrse o no, como ya hay experiencia en otros países, eso nos está diciendo que cualquier cosa puede ocurrir hoy en Venezuela en relación con esta entrada del coronavirus.
No es solamente Caracas, ¿verdad? Son otros 6 estados los que están en cuarentena. En medio de esta crisis sanitaria, de salud, económica, yo creo que se agrava aún más la vida del venezolano.
y se complica sobre todo. Sí, efectivamente son estados cercanos a Caracas, el estado Miranda, que es prácticamente parte de Caracas. Hay unos estados importantes en toda esta medida, que son el estado Apure, que está al sur, ya en la frontera con Colombia, y el estado Cojedes, que es un estado central, muy céntrico, porque las medidas tomadas allí se relacionan con casos que aparecieron, casos humanos de coronavirus que están confirmados, y donde no se sabe la fuente de la infección. Esto es enormemente importante, porque justamente si tú tuvieses solamente casos importados que sabes que se enfermaron en X lugar, en España, por ejemplo, que es uno de los puntos ahorita de más confianza hacia América Latina, han afectado en México, en Brasil, en Argentina. Si fuese solo eso, la cosa más sencilla, pues tú, digamos, a ese enfermo, logra su aislamiento, lo mantiene adecuadamente 2 semanas máximo y no le pasó el asunto. Pero si no se sabe, en ese caso del que no se sabe cómo se contagió o niega a decir cómo se contagió, tiene el riesgo de que haya ya una circulación, lo que se llama silvestre del virus en el territorio nacional, y puede aparecer un brote muy grande en cualquier punto, en cualquier momento en el país. Esto es verdaderamente peligroso, digamos así. Y yo creo que, mira, ojalá no, las cosas no vayan a peor, pero por como se está pintando el cuadro, creo que las cosas se nos van a complicar.
Ahora, le pregunto, doctor, por cierto, que hay que decir también que el doctor Orihuela es infectólogo. Además de haber sido ministro de Salud, su especialidad es infectología, es decir, un hombre que conoce muy bien de cómo la propagación de estos virus. Por eso la pregunta exacta que le voy a hacer. El gobierno de Venezuela ha reportado 17 casos. Incluso dice que todos han pasado por España, Italia, Estados Unidos, y o sea, por Cúcuta, esta ciudad fronteriza con Colombia. Ahora, la pregunta mía es, en la forma en que se está viviendo en Venezuela, donde la gente tiene que salir a la calle a buscar alimentos, donde ya acumular alimento, acaparar alimento es prácticamente imposible en este país. Yo le pregunto, la forma en que se vive en Venezuela cuando se declaran estos estados de aislamiento, ¿realmente se puede hacer? La forma en que se vive en Venezuela de haciendo una cola, para buscar un producto, etcétera, eso es una aglomeración, es donde todas las infecciones se pueden pasar mucho más con la cercanía de las personas. Este virus, en la realidad de Venezuela, más allá de la crisis económica, en la forma en que se vive, ¿cómo usted lo analiza, doctor?
Bueno, fíjate, lo que tú dices es muy cierto. En realidad, si tuviese un país normal, ¿verdad?, que tú no tienes necesidad de estar en medio de un tumulto de gente para las cosas más elementales, ¿para qué te digo yo? Sacar una cantidad de dinero pequeña de un banco para ir al mercado que te queda cerca, etcétera, para ir a la farmacia a comprar un medicamento. O sea que, digamos, el mecanismo de eliminación de aglomeración es prácticamente una utopía. No es posible que eso ocurra. Y por supuesto, cuando tú tienes la gente reunida, tú no sabes exactamente qué es lo que se está mezclando. Por eso es tan importante tratar de que esa primera oleada de casos de coronavirus que estamos recibiendo en América, que tiene que ver efectivamente con gente que viaja, que viene, que está infectada ya de nuestro país. Sin embargo, si tú no logras cortar esa comunicación, digamos en términos muy coloquiales, gente con recursos, gente sin recursos, familia pobre, y logra pasar el virus directamente, lo que tú has dicho es muy cierto. Bueno, como si uno se hizo hacer una cola uno en un abasto para conseguir los alimentos del día a día, ¿verdad? Si eso es imprescindible, porque yo no como, viene un paquete muy grande, que es cómo haces tú con la higiene de los alimentos, cómo haces tú para que eso se mantenga limpio. Y luego te falta un problema que hay que agregarle, que es enormemente importante, que es la falta de agua potable con fines, digamos, de alimentación para tomar, pero además para limpiar, para lavar, para mantener las manos limpias. Entonces dice, bueno, decreto número uno, las manos se lavan 10 veces al día, pero ¿con qué agua si no tienes agua? Es un problema que, digamos, es un círculo cerrado, vicioso, donde no hay una respuesta fluida, ninguna posibilidad de que tú digas, estaré tranquilo en 2 semanas porque hice esto y esto. No, ni siquiera tengo ese recurso. Y algo más grave, que es bueno que lo sepa, fíjate, todos los pacientes que mueren con esta epidemia de coronavirus hasta ahora en el planeta, esto que ya tiene 3 meses rodando, son casi siempre pacientes de la tercera edad, que están por encima de los 70 años de edad, con alguna enfermedad de base, producto de su vejez, y que tienen que ser atendidos en terapia respiratoria, en terapia intensiva, tienen que ser, digamos, atendidos por una ciencia ultramoderna y prácticamente de maquinaria, de aparatos. Bueno, la cama de terapia intensiva en Venezuela, hoy, que está por debajo de los 100. O sea, ese es un recinto que no permite atender prácticamente a nadie. Si es que estuviésemos en una emergencia por la tercera edad. Ahora, si logramos con la tercera edad de verdad cumplir con ellos en el sentido de que estén protegidos, que estén separados, que estén bien alimentados mientras pasa la emergencia, pongamos que estoy yo unos 60 días aproximadamente, ok, eso no parece posible tampoco. O sea, lo que quiero decirte con esto es que el riesgo es que la presencia de enfermos de este grupo etario va a transformarse en otro problema importante de salud pública en Venezuela, porque no vamos a tener cómo meterles la mano para evitar que un cuadro grave termine por matarlo. Ese es un agregado más que es importante a la magnitud de la crisis.
Ahora, también Maduro había informado de que, bueno, había elevado, según él, ¿no?, a 17 los pacientes que están contagiados. Hay 6 estados en cuarentena, como decíamos, pero todo esto forma parte de esa información centralizada que viene teniendo un régimen como el de Venezuela. ¿Esta situación hace dudar de la información que proporcionan las autoridades oficiales?
Sí, la duda siempre está presente, puesto que ya pasamos ya de 10 largos años sin boletín epidemiológico, sin información escrita, que se hacía semanalmente y religiosamente durante más de 60 años, con lo que había semana por semana. Eso no existe, por supuesto, eso hace dudar. Pero además, tú tienes un problema muy serio, que es que nosotros tenemos un país invisible, un país clandestino, un país medio extraño que funciona por su cuenta solo y que ejerce funciones de contrabando, funciones de operación en terrenos mineros, que llaman el arco minero. Allá hay una cantidad enorme de personas todo el día rompiendo el piso, tratando de conseguir una gotera, una pepita de oro. Esa es una dinámica diaria. Y además tiene violencia social armada en la zona fronteriza con Colombia. Ahí operan estos dos grupos grandes de lo que son disidentes de la llamada FARC y el ELN, y eso también funciona. Pero tienes otro problema adicional también, que es la migración involuntaria, la migración, digamos, forzosa de gente por hambre. Eso ocurre fundamentalmente en la frontera con Colombia, en la parte norte, hacia lo que sería la zona de la etnia Wayú, que comparten los dos países, y en la parte sureste hacia el océano, digamos, hacia el mar, en donde el río Orinoco desemboca. Entonces, esas son zonas donde prácticamente no hay gobierno, eso no se sabe qué ocurre. Incluso en algunas de esas zonas, quien te hace función militar, policial, es el ELN, ni siquiera son las Fuerzas Armadas de Venezuela. Entonces, claro, eso, ese pedazo clandestino del país también es una fuente de duda, una fuente de oscuridad en materia de información de salud, y eso también contribuye a que al final de cuentas, mira, para creerle de verdad que cuesta un poco a las cifras que presenta el gobierno.
Yo le hago una pregunta. ¿Usted cree que Nicolás Maduro puede utilizar este tipo, digamos, de enfermedad, de virus, etcétera, de pandemia, como se para tratar de aislar el país y de esa manera acabar con las protestas públicas, las protestas que pueda estar convocando Juan Guaidó? Esta pregunta, más que médica, es política, pero me gustaría hacérsela.
No, yo creo que sí, que efectivamente entre los intereses del régimen está ese, tratar de que disminuya, que se atenúen hasta donde se puedan las protestas, pero el tamaño del problema es tan grande que eso, ese país que se mira desde afuera es como un cuero seco. Si lo pisas por aquí, se levanta por allá. Y todos los días el mundo. Fíjate, es tan así que en estas últimas 2 semanas, que ya hay el rumor y el temor un poco de que apareciese la cuestión del coronavirus, sin embargo, la cantidad de protestas por problemas pequeños de la población concreta en sitios concretos, escolares, problemas con los hospitales, problemas con los ambulatorios, problemas con los alimentos, es terrible, ¿eh? Es todos los días del mundo. O sea, que por más que el gobierno quiera, digamos, crear una suerte de estado de sitio nacional donde nadie no pueda abrir la boca, eso no va a ser posible. Es más, creo que cometen un error cuando se ubican lo que es la Fuerza Armada Interna nuestra como el garante de que vamos a salir bien de esa fase de coronavirus. Va a ser al revés, van a terminar pagando lo desastre que ocurra. Entonces, por supuesto, eso, una cosa es creer cómo te va a ir y otra es cómo va a resultar la cosa al final. Yo pienso que efectivamente hay una suerte de cansancio del país nacional de esta gente, que está obstinado. Y mira, en cualquier momento que se abra una lucecita por el camino, la gente la va a aprovechar para ver cómo sale de Maduro y su gobierno.
Claro que sí. Doctor, muchísimas gracias. Un placer haberlo tenido en este segmento aquí en Las Noticias Como Son. Un placer.
Gracias a ustedes.
Doctor Rafael Orihuela, exministro de Salud de Venezuela.
Estás escuchando las noticias como son.
La crisis financiera que está provocando la pandemia del coronavirus, el COVID-19, está alcanzando también niveles sin precedentes a nivel mundial.
No cabe la menor duda. Usted ve las bolsas de Asia, de Europa, de Estados Unidos, la gente, por ejemplo, en Italia, en España, la gente en la casa. Aquí en la ciudad de Miami, los negocios, por ejemplo, en Miami Beach, que es uno de los motores turísticos de la ciudad, cerrando en horas tempranas de la noche para evitar la conglomeración. Cuando usted ve el panorama, usted dice, económicamente, ¿cómo vamos a salir de esta situación? Bueno, hoy vamos a tener una persona que nos va a decir, si no es cómo salir, por lo menos lo que puede pasar con este coronavirus. Me refiero a Raúl Mascanosa, un especialista en finanzas, alguien que ha estado ya creo que uno o dos veces en este programa aquí en Radio Martí. Raúl, gracias por acompañarnos, bienvenido.
Gracias por tenerme en el programa.
Quería preguntarle inicialmente, ¿usted piensa que esta situación o este evento que estamos viviendo con el COVID va a cambiar definitivamente la situación, el impacto que va a tener en la economía global, se va a sentir durante mucho tiempo?
Mira, sí, yo creo que no hay duda. O sea, si te pones a ver las cifras, por lo menos las cifras preliminarias que ya están acaban de salir en estos últimos días. Por ejemplo, hace un par de horas, la industria de aerolíneas aquí en los Estados Unidos mencionó que ellos van a necesitar 50 mil millones de dólares en ayuda financiera directa o indirecta por parte del gobierno federal para sobrevivir. Me imagino que la industria de los cruceros está básicamente en la misma situación. No cabe duda que creo que este primer trimestre el crecimiento económico va a estar posiblemente en cero. Y creo que para el segundo trimestre vamos a estar quizás en territorio negativo. Entonces la gran pregunta es qué pasa ya al fin del verano, al principio de otoño, si es que ya para esas alturas no hemos recuperado, para ver si podemos evitar lo que es una recesión. Pero yo creo que muchos analistas, y olvídate si son republicanos, demócratas, lo que sea,
claro,
nos estamos dando cuenta rápidamente que esto va a ser algo que le va a causar un gran daño a todo el mundo realmente. O sea, y no sé francamente si esto, lo que hizo el Banco Central ayer de bajar la tasa de interés a cero, realmente va a resolver el problema. O sea, esto no es una crisis creado por la economía en sí mismo. O sea, es una crisis de salud pública y una crisis que básicamente ha traído un gran desconocimiento al mercado desde el punto de vista de que, bueno, ¿y cuándo esto termina? ¿Cuántos negocios van a estar afectados? ¿Por cuánto tiempo van a estar cerradas las tiendas? Etcétera, etcétera. Entonces, los mercados financieros más que nada detestan la incertidumbre. Y obviamente cuando tienes una crisis, una emergencia de salud pública como esta, es una incertidumbre enorme. Entonces, por eso estás viendo estos pánicos en los mercados financieros. Por eso estás viendo que han caído prácticamente un 30% donde estaban en febrero la bolsa. Y hasta que esa crisis de salud pública no se enfrenta, o sea, y se ve un poco más claro que, bueno, que ya por lo menos las cosas se están calmando, que el nivel de infección se está reduciendo, lo que sea. Hasta que eso no ocurre, los mercados van a seguir con esta turbulencia y desafortunadamente los negocios van a seguir cerrados.
¿Pudiéramos ir a una recesión mundial?
Sí, posiblemente no sería fuera de lo que se puede predecir. O sea, yo creo que lo importante en todo esto es las acciones que se están tomando en este momento. Lo esencial en esta crisis es de tratar de evitar que esta infección sigue creciendo a un ritmo que posiblemente puede causar un daño extraordinario al sistema de salud en un país, a tal punto que no pueden ligar con toda la gente que están enferma. O sea, yo estaba escuchando hace poco que aparentemente en Italia hoy día, si ya tú eres un individuo mayor de 80 años, ni te admiten en los hospitales porque ya no quedan suficientes camas para toda la gente que tiene que estar enfermo.
En el norte de Italia sí ha sucedido eso. Es increíble que haya pasado eso.
Entonces, eso es lo que estamos tratando de evitar ahora mismo en los Estados Unidos, es llegar a ese nivel de crisis en lo cual el sistema de salud no puede enfrentar un gran sinnúmero de individuos que están afectados por el virus. Entonces, si logramos hacer eso, existe una buena posibilidad que la reacción, o sea, que una vez que ya hemos tocado piso, que vamos a tener un rebote bastante fuerte, o sea, que las cosas enseguida se empiezan a recuperar de una forma bastante rápida, ¿no? Eso es lo que queremos ver, pero no hay ninguna certidumbre que eso es lo que va a pasar.
Claro. Raúl, las medidas económicas que está tomando Estados Unidos para responder a esta pandemia, ¿cómo la valora usted?
Mira, yo creo que no sé tan efectivo que van a hacer. O sea, el hecho de que vas a reducir la tasa de interés, más adelante quizás tienen un efecto de reducirlo, el costo de tu hipoteca, o te reduce los gastos de tu tarjeta de crédito, lo que sea. Pero, o sea, en este momento la gente está encerrada en sus casas. O sea, la gente no está pensando en refinanciar su hipoteca en este momento. Lo que están enfocados es de que, oye, si voy a recibir un cheque la semana que viene de mi empleador. Yo francamente creo que vamos necesitar asistencia directa por parte de los empleadores y por parte quizás del gobierno también, para ayudar al pueblo a sobrevivir durante esta crisis. No creo que al reducirle los impuestos, que al bajar las tasas de interés, van a ser suficientes para pasar esta crisis, ¿no?
¿Cómo se inspira esta confianza? Quizás cuando se llegue a una vacuna, cuando aparezca una medicina, cuando aparezca algo para tratar el virus, ¿es la única forma actual de llegar a una confianza?
El presidente Trump ha puesto en frente de esta crisis aquí en los Estados Unidos este doctor Anthony Fauci, que es un individuo que tiene prácticamente toda su vida, toda su carrera en el tema de pelear contra las infecciones y cuestión. Creo que tiene quizás 30, 40 años de estar trabajando en el mismo trabajo en el Instituto este Nacional de Alergias y Enfermedades, ¿no? Y el hombre no es un político, el hombre habla con mucha claridad, y yo creo que para un pueblo que está con ganas de recibir información, información verídica, lo que más le podemos proveer en este momento son los profesionales para hablar del riesgo y lo que realmente está ocurriendo en el país y en diferentes partes del país en todo momento. Uno de los problemas que tenemos ahora mismo es que, como no ha habido suficientes pruebas, o sea, de exámenes disponibles para ver quién tiene el virus, las cifras que realmente estamos viendo de quién están afectados y quién está muriendo, lo que sea, y no creo que son las cifras reales. O sea, los profesionales mismos te están diciendo que no, que las cifras hoy día realmente son mucho más altas de lo que estamos viendo, pero porque no hemos tenido hasta hace poco esa capacidad de hacer muchas pruebas, no sabemos realmente qué tan serio es la crisis en los Estados Unidos. O sea, gracias a Dios, o sea, sabemos los muertos, que por lo menos nos da la confianza que no son miles, o sea, pero no tenemos la certidumbre de exactamente cuántas personas están infectadas hoy día y a qué ritmo está creciendo ese nivel de infecciones.
Es cierto. Veíamos una economía creciente, sin duda, la administración del presidente Trump. Vemos una bolsa de valores, Wall Street, para nuestra audiencia en Cuba, que, como decía Amado, ¿no?, el sube y baja, hoy más, mañana menos. Y la pregunta que le hago, ¿cómo lo que sucede precisamente en esa bolsa de valores afecta al cubano de a pie, al quien no tiene inversión en Wall Street?
Pues mira, nos afecta desde el punto de vista de que lo que nos están señalando es que muchas de esas empresas quizás no van a ser rentables en el futuro. Si tú eres un cubano aquí en Miami trabajando en el aeropuerto para American Airlines, hoy es muy posible que te van a despedir. ¿Por qué? Porque nadie se está montando en un avión hoy día, ni se van a montar por largo tiempo. Lo mismo, la industria aquí en el sur de la Florida de los cruceros, que es una industria enorme. Y no es solamente los que trabajan en los barcos, sino todos los proveedores de mercancía para esos barcos enormes que salen, ¿sabes?, constantemente llenos de turistas que van y se gastan su dinero en las islas del Caribe. Todo eso está eliminado. Entonces, eso tiene un efecto secundario y más allá de efecto secundario. Por todas las economías de la región, del Caribe, o sea, y a nivel mundial también. O sea, claro. La acción de American Airlines ha caído, creo que un 75% o algo así, de Royal Caribbean también. O sea, se han desplomado por completo. Okay. Entonces, eso está diciendo que el mercado no sabe en este momento cómo calcular si esas empresas van a estar rentables dentro de un mes, o dos meses, o seis meses, o un año. O sea, no se sabe.
¿Cuántas preguntas que todavía no hay respuesta? Muchísimas gracias, Raúl Mascanosa. Un placer haberlo tenido en el programa. Un
placer tenerlo.
Nosotros nos vamos, regresamos, si Dios quiere, mañana.
Radio Martí. Radio Martí. Vía satélite. Por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153.
153.
Radio Martí. Radio Martí. Vía satélite.
Hola, ¿qué tal? Soy su doctora Marixa Fuentes y sea usted bienvenido a este, su espacio que se llama así, Tu Salud en Tus Manos. Hoy vamos a hablar acerca de la importancia que tienen los abrazos. Recuerda que siempre le comento que cuando mental y emocionalmente estamos bien, alineados y en armonía, también nuestras células de los órganos y sistemas sienten lo mismo. Y esto se llama simplemente prevenir enfermedades. Se ha descubierto científicamente que la sensación que se recibe y que se puede dar a la vez, en esa unión de dos personas al darse un abrazo, tiene efectos y beneficios positivos para nuestra salud. ¿Cuáles? Le voy a comentar. Disminuye los niveles de presión arterial porque se segrega una sustancia que se llama serotonina a nivel cerebral, que hace que mejore la circulación y que hace también que se oxigene la sangre, y esto hace que disminuyan los niveles de presión arterial. También ayuda a que la persona sienta mental y emocionalmente esa sensación de felicidad y de afecto. Además, ¿ha notado usted que cuando por alguna razón tenemos algún intercambio de opinión en el cual no estamos de acuerdo con nuestra pareja o con algún ser querido, en el momento en que decimos, mira, vamos a dejarlo ahí y vamos a darnos un abrazo, todo cambia? Esa sensación de placer y de felicidad que nos da, pues esa misma sensación la reciben nuestras células en los órganos y sistemas, y los científicos plantean que esa felicidad pues puede prevenir enfermedades. Además, mejora la actitud, mejora la calidad de los pensamientos e incluso le ayuda a dormir mejor. Cuando estamos felices y en armonía, pues también podemos descansar mejor y vamos como libremente de pensamientos a la cama, ¿verdad? Practique los abrazos con todas las personas que usted quiera y a las que ame. Y cuando vea que hay un intercambio de palabras que no se soluciona con el diálogo, un abrazo le va a poner punto final a esa discusión. Éxitos bendecidos. Soy su doctora Marixa Fuentes.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,355 y en los 7,435 kHz, banda de 41 metros, y en los 9,565 kHz, banda de 31 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.